Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 121. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves, jueves de campo. Y vámonos rápido porque nuestro invitado se va a tener que retirar pronto.
Pero lo vamos a exprimir.
Lo vamos a aprovechar, a exprimir como limón.
Tal cual.
Que se producen aquí en Jalisco. Oigan, está con nosotros, saludamos primero al equipo, si les parece, como todos los días en este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda también Ana Alcaraz, todo el equipo, por supuesto, dándole la bienvenida a Roberto Álvarez en los controles y en la línea telefónica Bere Flores para recibir toda su participación. Aprovecha nuestro invitado. Sabemos que pasa como en Estados Unidos, ¿no, Pati? Todos tenemos a alguien que vive en Estados Unidos. Entonces, todos tenemos a alguien, conocemos a alguien que se dedica al campo.
Así es.
Y es precisamente del tema que hablaremos como todos los jueves, el día de hoy, aquí en Economía Hecha en Jalisco. Las líneas telefónicas, usted ya las conoce, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21. Si prefiere un mensajito a través de Telegram o de WhatsApp, es el 33-11-55-19-62. Y arrancamos, Pati.
Arrancamos dando la bienvenida a nuestro invitado. ¿Quién mejor que, pues para hablar de campo, para hablar del gigante líder agroalimentario del país, que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, Eduardo Ron, a quien damos la bienvenida esta tarde? Muchas gracias por acompañarnos, secretario.
Hola, Pati, hola, Ana. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Para mí es un privilegio que nos den acceso para poder comunicar todo lo que estamos haciendo el gran equipo de la Secretaría de Agricultura del Estado de Jalisco.
Que es muchísimo, ¿no, secretario? Hay temas vastos, pero vámonos por partes. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de lo que pues es más actual, de lo que preocupa a muchas personas? Bueno, hablando de campo, ahorita, por ejemplo, leía recientemente que estamos como en alerta por el tema del gusano barrenador, pero también veía que hay unos perritos que están colaborando en estos binomios para poder detectarlo. ¿Por qué no nos cuenta de ello?
Claro que sí. Mira, el gusano barrenador, me gustaría explicarle cómo le está pegando a la economía ganadera de México. Aún en Jalisco, afortunadamente, no tenemos ningún solo caso, pero sabemos que los estados del sur ya están siendo fuertemente afectados. Y por otro lado, la consecuencia es que nos cerraron la exportación de bovino en pie de los estados exportadores, que son tipo Sonora, tipo Chihuahua, tipo Coahuila, y pues al final del día, si nos cierran la exportación, obviamente nos quedamos con mayor oferta de ganado y los precios de nuestro ganado en Jalisco y en todo México van en retroceso.
De esa manera nos afecta.
Exactamente.
En el caso de Jalisco, aunque no se hayan presentado casos.
Aunque no se hayan presentado casos, nos afecta en materia económica. Pero también platicarles que en Jalisco creemos, y lo digo sin ningún tipo de ego, hemos ido un paso adelante. Cuando empezamos la administración, arrancamos con este tema, y lo primero que hicimos fue poner a nuestras órdenes equipos al servicio de Senasica, que es la agencia de sanidad a nivel nacional, que es la rectora de la sanidad y de la inocuidad en México. Pusimos a las órdenes equipos de médicos acreditados para que fueran con trabajos de control y prevención al sur de México. Mandamos dos contingentes y también como respuesta se capacitan mejor en muchos temas como es el trampeo. Ya llegaron aquí a Jalisco con muchísima capacidad y también quiero decirles que el gobierno federal reconoció al gobernador Pablo Lemus por esta muestra de solidaridad, porque al final del día, aunque es una responsabilidad netamente federal, pues creo que todos los estados nos tenemos que sumar a esta ardua labor.
Oiga, secretario, pero escuchamos que el gusano barrenador, todas estas campañas que han puesto en marcha, pero vayámonos y partamos de cero. ¿Qué es el gusano barrenador? ¿Hace daño? ¿Hasta dónde llega? Conozcamos un poquito
claro,
más de este problema.
Mira, te quiero explicar desde la fase inicial. Es una larva que se incrusta en alguna herida que tiene el animal o, de hecho, cuando nacen los becerros, en el ombligo, en aquellas épocas donde hubo, antes de que extinguiéramos en el 95 el gusano barrenador, pues prácticamente todos los becerros que nacían se les tenía que echar en su herida del ombligo un polvo precisamente para que no le causara la muerte. Es una larva que se mete en la herida y obviamente va pudriendo todos los tejidos y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si no lo atendemos de manera inmediata, obviamente es la muerte del animal, ¿no? Obviamente con la afectación económica. Pero también esa afectación económica, los trabajos preventivos, eso es por eso es el gran impacto que tenemos. No solamente con la muerte del animal, sino con todo lo que tenemos que hacer antes de que esto suceda.
¿Y esto afecta también al humano, a quienes consumimos esa carne?
No, absolutamente no. Claro, hemos tenido casos que alguna larva de gusano barrenador se incruste en un humano y obviamente le causa el mismo daño que al bovino, pero no, definitivamente no, toda la carne puede estar garantizada que está libre de gusano barrenador, la del consumo humano.
Y entonces estos perritos de los que hablábamos, los binomios, ¿qué importancia tienen o cuál es su función en este caso?
Sí, claro, si gustas me voy un poquito atrás con todo el proceso que hemos tenido hasta llegar al gusano, hasta los perritos, hasta los binomios caninos. Fue, primero mandamos un contingente precisamente para ser solidarios con el gobierno federal y de respuesta, obviamente, capacitarnos mejor en temas como el trampeo. Segundo punto, habilitamos volantas que andan alrededor por diferentes carreteras, obviamente frenando con mucha responsabilidad los tránsitos que vienen del sur para inspeccionar simplemente que no traigan un tema de lesión, que hasta ahorita afortunadamente no hemos encontrado. Y después nos dimos cuenta que creo que una respuesta muy favorable como manera preventiva son los binomios caninos. ¿Por qué el binomio canino? Llega a una jaula ganadera o un camión con ganado de parte del sur a un punto de verificación a la entrada de Michoacán, ¿no? De Michoacán a Jalisco. Y obviamente ustedes saben que los humanos tenemos errores. No pudiésemos detectar alguna herida con alguna larva. Es posible porque el ganado viene
pegadito, muy junto.
Entonces, puede ser que una herida no la alcancemos a detectar el ojo humano visualmente. Pero esos perritos que tienen un olfato 150 veces más fuerte que el ser humano, fueron educados a partir de improntas que son olores ficticios del olor del barrenador, del gusano barrenador. Y entonces detectan muy fácilmente alguna herida y obviamente nos indican que algo está mal. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión, nos pusimos en contacto con Senasica y adquirimos los primeros dos binomios caninos que ya están trabajando en la actualidad aquí en Tierras de Jalisco.
¿Quiénes son?
¿Quiénes son? Habana y Homer, pero lo más padre de esta historia es que son perritos rescatados que estaban abandonados, que los rescatan y les dan una segunda oportunidad de vida. Y quiero platicarles, ¿qué creen?
A ver, vienen
una
más.
Muy buena noticia, vienen más. Y obviamente serán perritos rescatados de albergues con mucha responsabilidad, certificados para entrenarlos y tener muchísimo mayor capacidad de prevención y o reacción.
¿Cualquier raza de perritos funciona para esto?
Cualquier raza. Todos los perritos están capacitados con su debido entrenamiento para detectar el gusano barrenador.
¿Estos primeros dos, Habana y Homer, ya detectaron algún caso?
Afortunadamente no, y esperemos que no. También quiero platicarles que en este tema ya hicimos una mesa de reacción con la iniciativa privada, porque es muy probable que llegue el día de. Entonces,
no, y tienen que saber qué hacer.
Y tenemos que saber qué hacer. No queremos que llegue ese día y a ver, empezar con la estrategia.
Todos
no.
De pestañas, ¿y ahora qué?
Ya empezamos desde la semana pasada, así lo anunciamos en una conferencia de prensa, que ya iniciamos con la mesa de control, precisamente para cuando llegue el día de estar totalmente alineados con una estrategia bien definida, que después se la platicaremos. Me gustaría que invitáramos al director de ASICA, que es nuestra agencia de sanidad, para que le platique al auditorio con elementos técnicos en qué va a consistir la estrategia.
Por lo pronto, entonces, estos dos perritos ya están trabajando, están en los límites, en las carreteras, o dónde es que detectan esto.
Te platico otro dato bien importante, que con el protocolo de seguridad de Senasica, te exige tener un corral en el estado de Jalisco para que el ganado que vaya en tránsito rumbo a la zona norte, que es una zona todavía blindada, ¿no? Por el gusano barrenador, estamos nosotros en una zona entre las zonas afectadas y la zona de exportación. Entonces, el nuevo protocolo de Senasica te exige un corral de manejo para que llegue el ganado, lo inspeccione nuestros binomios caninos y el médico acreditado, y a partir de ahí, si todo está bien, emite un certificado de libre gusano barrenador y pueden seguir su trayectoria hacia el norte, a corrales de engorda, precisamente para evitar cualquier contingencia. Ojo, somos el primer estado en certificar también nuestro primer corral de manejo. Entonces, vamos a la vanguardia.
¿Y tienen margen de error los perritos en su trabajo?
Bueno, yo te puedo decir que como cualquier, siempre va a haber 1%, 2% de error. Pero es mínimo el error, eso sí te puedo decir, tiene más margen de error el ser humano que los binomios caninos.
¿Y cuántos más van a llegar?
6 es la idea este año, porque queremos hacer una escuela caninos con perros rescatados, pero ojo, no solamente para el gusano barrenador. Después estaremos pensando en qué otras enfermedades que podemos detectar en campo que nos ayuden al sector pecuario del estado de Jalisco.
¿6 más?
6 adicionales.
¿O para cerrar con 6?
No, 6 adicionales para cerrar con 8 este año.
Entonces, y para cerrar este bloque e irnos a la pausa, secretario, entonces hasta el momento no hay un solo caso en Jalisco del gusano barrenador, pero sí estamos en alerta.
Estamos en alerta y tenemos ya, estamos diseñando la estrategia para el día de hoy.
Correcto. ¿Que el día D tienen más o menos alguna expectativa cuándo pudiera ocurrir?
Híjole, por el avance epidemiológico te marca que una plaga de este tipo avanza 1.4 kilómetros por día. Entonces, calculando...
¿Y dónde viene?
Y acercándose. Si se fijan, ya llegó a Veracruz, y si se fijan, en línea recta llegó a un punto que está a la misma altura de zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, estamos a la mitad.
Estamos a la mitad, exactamente.
Ok. Bueno, vámonos a la pausa. Estamos platicando esta tarde con Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco. Pausa y volvemos.
Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar aquí en Economía Hecha en Jalisco, este jueves de campo, tal cual, y qué mejor que con pues la máxima autoridad en materia de agroindustria, el titular de la SADER, Eduardo Ron, quien, ya nos platicó, nos dio una clase, un ABC, para entender este problema del gusano barrenador. Y en ese sentido, antes de irnos a otro tema también muy importante, nos dice Omar Pérez, manda un mensaje y nos dice una pregunta para el invitado: ¿por qué no atacar desde raíz el problema del gusano eliminando la mosca?
Muy buena pregunta. Quiero decirles que hubo muchos años que hubo una fábrica de moscas. Estas fábricas de moscas son estériles, que obviamente es a partir de aviones tripulados las aventaban para que se cruzaran y pararan el crecimiento, ¿no? Esta fábrica lamentablemente cerró, porque pensaron que ya no iba a haber otra vez un problema de estos, y creo que estos problemas siempre tenemos que estar atentos, y es una gran lección para todos, ¿no?
Para que siempre prever, va a haber, secretario. Sí,
claro, que siempre va a haber esta latencia de que en algún momento pueda suceder, y para atender al público es, para dar una idea, cuando se terminó este problema, más o menos dispersaban 500,000 moscas semanales. Ahorita solamente en la fábrica que se tiene dispersa 100,000 moscas. Es un tema del gobierno federal, que es un proceso muy largo y muy tardado para poner a andar. La idea que tenemos, porque es un tema del gobierno federal, ya están echando a andar otra fábrica, pero también tendrá limitado la producción a solo 100,000. Entonces, al final del día estaremos dispersando el gobierno federal 200,000 moscas. No es un tema que le atañe a los gobiernos estatales, porque precisamente es un proyecto gobierno federal, pero obvio, como les hemos dicho, somos responsables y hemos sido solidarios con el gobierno federal en muchos temas de este gran tema del gusano barrenador.
Y ya nada más para cerrar con ello, nos dicen, hola Pati, Ana, invitado, yo compro mi carne, y bueno, nos dice el nombre de la carnicería, ahí compra su carne, frescos, etcétera. ¿Cómo podré darme cuenta que esa carne no está sana? Saludos desde la Marina en Puerto Vallarta, la doctora Gray. Muchas gracias, doctora. Y esto es bien
saludos
importante. Es bien importante decirlo, secretario. Ya lo aclaraba usted.
Sí, sigan consumiendo carne, no tiene ningún problema, está garantizado. Uh-huh. La enfermedad no es mortal siempre y cuando se detecte a tiempo.
Pero es para el animal.
Para el animal. Ah. Ya el animal que va a sacrificio está totalmente sano.
Exacto. Bien. Y nada más decir que nos decían que el problema se presentó también en golondrinas. Nunca había visto esto antes en Jalisco, nos dice la terminación 4926. Insistimos, la información es la que nos aclara y pues la que también nos puede servir como filtro para saber qué no es cierto. Entonces, usted ya lo decía, no ha habido el problema en Jalisco.
No tenemos casos de gusano barrenador en Jalisco.
Entonces, lo que se diga, pues no deja de ser un mito o un chisme.
Y no, yo les pido a la población que no le hagan caso a las especulaciones para no crear falsos comentarios.
Oiga, secretario, y en este gran gigante agroalimentario que es Jalisco, ¿qué otros temas nos tienen en alerta? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted como titular de la SADER en el estado de lo que tenemos en el campo? ¿Qué es lo prioritario? ¿En qué están trabajando?
Híjole, hay tantos temas en los que estamos trabajando.
No nos va a alcanzar el tiempo.
No nos va a alcanzar el
tiempo.
Digamos,
los más importantes.
Claro, mira, algo que me llena de orgullo es que estamos trabajando en el tema sanitario, uh-huh, en el tema de sanidades, muy fuerte. Creo que la prioridad para el estado de Jalisco, pero no nomás para Jalisco, a nivel nacional e internacional, es tener productos sanos e inocuos, obviamente para que el consumidor esté sano. Y en este trabajo es un tema muy profundo que es, yo les platico, si me dejan asemejar, ¿no? Es como cuando alguien construye una carretera o una vialidad sin... prefiere construir una carretera en vez de un drenaje. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el drenaje nadie lo ve.
Uh-huh. Claro.
Y la carretera todo el mundo lo ve. Y entonces todo el mundo te va a aplaudir. Pero yo creo que debemos ir a la inversa. Tenemos que trabajar mucho más fuerte de entrada en la sanidad. Y tenemos muchos programas sanitarios de la mano con los organismos privados. Te pongo un ejemplo. Estamos trabajando muy fuerte con Apeajal y Cesabejal en el tema del barrenador de la rama y del hueso en el aguacate, que Michoacán, que es el principal productor de aguacate, ha sido severamente afectado. Nosotros ya tenemos una estrategia y un rumbo y ya tenemos trabajo de campo precisamente para que no llegue este tema a los aguacateros de Jalisco.
Para
es un tema sumamente importante porque aparte el aguacate está convirtiendo en un motor de la economía agropecuaria de Jalisco.
El aguacate, los berries, el tequila y ahora la raicilla también.
Hombre, la raicilla, estoy muy emocionado con el proyecto de la raicilla. Les platico el crecimiento que ha tenido. En el 2017 la raicilla tenía plantadas aproximadamente 25 hectáreas de maximiana. Ahorita, 2024, tienen plantadas 1,300 hectáreas.
Maximiana es la planta, el agave.
Es la planta, exactamente, que es con la que se produce la raicilla. Uh-huh. Pero un dato más importante, en el año del 2017 aproximadamente se producían 80,000 litros de raicilla, 2017. Uh-huh. Ahorita, 2024, se exportaron arriba de 90,000 litros con una producción total de 600,000 litros. Wow. Estamos apostando fuertemente al crecimiento de la región de la raicilla, pero ojo, no solamente la producción de raicilla, sino enriquecerla con turismo, que ese no es mi tema, es de la secretaria Michelle.
Pero trabaja de manera
transversal. Pero trabajamos de manera transversal, ¿no? Uh-huh. Entonces, la raicilla es apoyo para tabernas, apoyo para fermentadores, acabamos de dar apoyo para más de 80 productores de raicilla, en fermentadores y plantaciones, que eso es bien importante, y sobre todo los vamos a subir al tema de promoción internacional, porque tenemos que hacer que todo el mundo pruebe la raicilla.
Eso es muy fuerte, Le voy a ser sincera, a mí la he probado y digo, ay, yo me quedo con el tequila.
Te tengo una muy buena noticia.
Dígame, a ver.
En convénzame. Jalisco, el tequila es el rey, pero sí. La reina es la raicilla. Y te voy a platicar. Ya, bueno, se ha trabajado tanto los productores e industriales de la raicilla, aunque es un trabajo artesanal. Han trabajado tanto que ya tienen graduaciones muy bajas, ya tienen reposados y tienen añejos. De veras, los invito a ti, al público, que compren diferentes variedades de raicilla, sus diferentes modalidades, porque es como el tequila. Algunos les gustan blancos que raspen, a otros o a otras les gustan suavecitos, ligeros, más dulcecitos, menos dulcecitos. Y en la raicilla estás encontrando toda esa variedad.
¿En cuánto anda la graduación de alcohol de la raicilla? Sí,
yo ya he encontrado de 35 grados hasta 48 grados. Por eso te digo, tenemos reposados y tenemos raicillas añejas.
Y con denominación de origen.
Y con denominación de origen, que es bien importante. También estamos ya con un proyecto de ayudando al Consejo Promotor de la Raicilla para que registren su marca, la marca de raicilla, en 11 países además.
Oiga, secretario, antes de concluir la charla, ¿cómo estamos en el contexto internacional con Estados Unidos y sus amenazas arancelarias? ¿Cómo están los productores de Jalisco?
A ver, creo que sí nos ha movido, sí se han frenado las inversiones, porque obviamente es normal que ante la incertidumbre que se tiene, pero hasta ahorita, fuera del jitomate, no hemos tenido una eventualidad. Yo creo que se han llegado a buenos acuerdos del gobierno federal, que tenemos que reconocerlo, y yo espero que ya esta narrativa del presidente Donald Trump esté por los suelos y ya, siga.
Ya no le crean.
Ya, porque la verdad es que sí afecta el ánimo de los productores.
Sí, por supuesto, ¿no? Pero hasta ahorita es solamente el ánimo, no así las exportaciones, por ejemplo, a ese país.
Sí, no, de hecho, te platico, acabamos de tener otra vez una balanza a nivel nacional superavitaria al mes de junio. Esto es bien importante que lo sepa, es en alrededor de 4,000 millones de dólares.
Oiga, secretario, bueno, sabemos que ya se tiene que ir porque, pues, así son los tiempos en estos asuntos de la política. Pero nos pregunta por acá Salvador Berni, ¿sabrá su invitado cómo propagar las azoteas verdes? En este tema, secretario, que ustedes trabajan mucho en materia de sustentabilidad, sí, claro. ¿La SADER tiene algo?
No lo tengo, pero lo tenemos en la ruta de diseñar un programa para los próximos años. Ojo, somos muy honestos. Uh-huh. Estamos en la ruta de evaluación. No sabemos si se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Pero estamos en la ruta de evaluación.
Bueno, pues tenemos que cumplir. Quedamos cabalmente.
Que a la media lo dejábamos.
A la media, pero sin duda alguna, pues queda todavía mucho que platicar con usted. Hay que conocer los apoyos que tiene la dependencia. Pues ahora sí que para el campo jalisciense.
Claro, yo para cerrar, bueno, muy agradecidos contigo, Ana, contigo, Patti, decirte que ya tenemos programas en todas las regiones de Jalisco con fondo. Ya,
también con foto.
No, claro, pero la foto viene después del fondo, claro. Porque no somos de los que saludamos la foto y dejamos, ¿no? Ajá. Traemos en la zona norte un programa de forraje, de nopal forrajero bien interesante. Traemos en Cabo Corrientes Cabo Corrientes para Talpa, un tema de empezar a impulsar fuertemente la producción de café, sobre todo con mujeres cafetaleras, que es bien importante. Ahí amarramos con la raicilla, con las rutas turísticas. Híjole, en fin, el tema de la recuperación de nuestros bordos a través de prestarles maquinarias para desasolve y tener mejores recursos hídricos para el próximo año en las zonas más afectadas por tradición, que es Hidojuelos, Lagos de Moreno, zona norte. Puedo decirles que traemos en todos lados, pero me gustaría venir, que me invitaran otra vez a su programa para platicarles de todos los programas que tenemos y sobre todo la gran empatía que tiene el gobernador Pablo Lemus hacia el campo de Jalisco. Decirles que el gobernador Pablo Lemus le apostó a tener el presupuesto más grande de todo México y así lo estamos ejecutando.
De lujo.
Ya pues se comprometió.
Este el compromiso. A
regresar.
Esta es su casa, Economía Hecha en Jalisco. Secretario, muchas gracias por habernos acompañado. Del meritito Etzatlán, dice Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura,
gracias,
y Desarrollo Rural. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más del campo jalisciense. No se vaya. Bueno, ya regresamos, estamos en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotras. Bueno, qué charla con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Tiempo, por supuesto, que nos hace falta, pero ya habrá otra oportunidad de que regrese y podamos abordar otros de los muchos temas que hay. Y hablando de muchos temas que hay que vale la pena destacar en el campo jalisciense, vamos a dar ahora la bienvenida a este espacio a Brenda Hernández. Ella es directora de promoción comercial de la propia SADER Jalisco, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y está también con nosotras Cristina Almaraz. Ella es productora de pasto de trigo orgánico. El día de mañana va a haber un evento, Brenda, Sabores del Campo, ¿verdad?
Sí, así es.
Bienvenida.
Muchas gracias, Pati, por la invitación. Patiana, gracias por invitarnos a este espacio. Sí, mañana tenemos la edición de Sabores del Campo.
Uh-huh. ¿Qué es Sabores del Campo? Cuéntanos.
Claro, Sabores del Campo nace con la misión de acercar a productores locales, de Jalisco, y directamente a familias, pues, jaliscienses, donde el consumidor tiene la oportunidad de conocer directamente los productos que consume. Eso okay. Es Sabores del Campo.
Que luego ni siquiera los conocemos, ¿no? Hay veces que, y menos si se trata de niños, los niños ahora piensan que ya la Jamaica, pues, viene en un sobrecito sí. Y que la leche sale de una caja o de una botella.
Sí, ¿no? Claro, la verdad es una gran experiencia que conozcan este mercadito. Los productores, todos son jaliscienses.
¿Cuántos son, Brenda?
Son aproximadamente en Explanada, tenemos, en cada edición hay aproximadamente 25 uh-huh. productores. Sin embargo, ahorita tenemos inscritos 48 ya productores uh-huh. que vamos rotando, dependiendo cada edición, para que no se repita el mismo giro.
Claro, ¿y más o menos de qué productos, de cuántos diferentes?
Tenemos productores, bueno, aquí tenemos a Cristina de Bien Verde con pasto de trigo, pero tenemos de frutas, tenemos de verduras, tenemos lácteos, tenemos quesos, tenemos productora de Jamaica, tenemos productores de limón, tenemos productores de nopal, también por temporada, depende de la producción que se puede encontrar en Sabores del Campo. Por ejemplo, en esta temporada que acaba de pasar de pitayas, teníamos productora de pitayas con también las mermeladas que hacen valor agregado. Es importante resaltar que adicional nuestros productores ofrecen tanto fresco como valor agregado. Uh-huh. Por ejemplo, Cristina, que ofrece lo que es el germinado de pasto de trigo, sin embargo, hacen la transformación a jugo o proteínas, jabones, a diferentes productos. Y hay muchos de nuestros productores que también hacen ese valor agregado a su producción.
O sea que podemos ir a hacer el súper.
Pero
¿no?
Por
completito.
Mañana, entonces.
Exacto.
Mañana viernes.
Sí, Sabores del Campo se está desarrollando cada 15 días, uh-huh. los viernes, en la explanada de SADER Jalisco.
¿Qué dónde
y
es?
Es Avenida Hidalgo, 1435. Estamos muy cerquita de Chapultepec, uh-huh. en un horario de 9 a 3 de la tarde, o agotar existencias, porque uh-huh. también nuestros productores a veces no tienen una capacidad grande, entonces se termina
rápido.
Termina
temprano,
sí,
¿no?
Termina
pues hay
rápido.
Que ir pronto.
Porque además la explanada no es muy grande.
Exacto.
Entonces para, no sé, 25 productores, la verdad es que optimizan muy, muy bien el espacio, pero ciertamente no tienen pues la gran cantidad como para traer mucha mercancía, así que si usted nos está escuchando, quiere aprovechar producto fresco, producto con valor agregado y lo mejor a precio muy accesible.
Sí, así es. También otro de los beneficios que ofrece Sabores del Campo es de que los productores tienen la facilidad de ofrecer mejores precios y precios justos también para ellos que los que se pueden encontrar en algún otro supermercado. Ellos, pues al ser directos, al reducir estos intermediarios, pues tienen esta posibilidad de ofrecer mejores precios.
¿Cómo en cuánto? ¿Cómo en qué porcentaje lo podemos encontrar más económico?
Mira, tenemos las estadísticas de que los productores vienen ganando adicional también ellos de un 15 a un 20% por reducir estos intermediarios.
Correcto, muy bien, pues vamos a platicar ahora con Cristina Almaraz, así como un botón de muestra, productora de pasto de trigo orgánico. A ver, cuéntanos por favor, Cristina, aquí nos trae una muestra, ojalá, bueno, le vamos a tomar una foto y sí, se las compartimos.
Lo tomamos y lo subimos inmediatamente para que vea de qué hablamos en Facebook, puede buscarnos como Go Business.
Así es. Bueno, Cristina, ¿qué es el trigo orgánico? Esto que nos traes y cómo lo transformas, además, porque nos traes un jugo. ¿Y nos traes qué es proteína?
No, es el mismo pasto de trigo, nada más liofilizado, ya hecho polvo para consumirlo en nuestra agua, jugos, licuados o smoothies. Bueno, primeramente, como ven, el pasto es muy bonito, es el germinado, como ustedes lo dijeron, de la semilla orgánica de trigo, que además cabe resaltar que es una semilla, pues, agroecológica, que es de un productor de aquí, de Unión de Tula, Jalisco, también. Entonces, pues, bueno, nos apoyamos mutuamente, él proporcionándome su semilla totalmente libre de agroquímicos, y yo, pues, germinándolo y produciendo el pasto de trigo. El pasto tiene muchísimas propiedades para nuestra nutrición, nutricionalmente, y para la piel también. Es pura clorofila, llena de vitaminas, nutrientes, minerales, que, bueno, nos aportan un montón de propiedades. Y precisamente con él, pues, lo transformamos en diversos productos. Ya tenemos una línea de nutrición y otra de cosmética natural, todo elaborado con el germinado. Y bueno, tenemos desde la línea de nutrición, el jugo ya listo para tomar, que es ese que ven ahí en la botella, que como es totalmente natural, debe estar refrigerado y tiene, pues, un tiempo corto de vida. Así que nosotros, pues, producimos constantemente nuestro jugo. También lo tenemos en polvo, en cápsulas, una proteína vegana que tiene más ingredientes y también pasto de trigo. Todo es totalmente natural, sin químicos, sin pesticidas. Y también tenemos una línea de cosmética natural, en la cual elaboramos champús, cremas, mascarillas, jabones, todo totalmente natural, libre de sulfatos, parabenos, lauril, cualquier químico que pueda ser nocivo para la salud. Nosotros lo que tratamos es de ser una alternativa saludable, natural, que, pues, normalmente no lo vas a encontrar en ningún supermercado, algo tan natural y tan artesanal como el que nosotros elaboramos. Y bueno,
pues, ¿y dónde lo encuentras, precisamente, para las personas que nos están escuchando y que no alcancen a ir, por ejemplo, mañana ahí a la explanada de la Secretaría de Desarrollo Rural? ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde están tus productos?
Sí, bueno, pues sí los invitamos a que vayan y conozcan. Vale la pena que se acerquen directamente con nosotros para que podamos platicar así de cara a cara de dónde vienen nuestros productos, cómo los elaboramos y todo, que eso, pues, es un plus muy grande.
Claro.
Que conozcas, que veas la cara del que produce tu alimento. Pero, bueno, también nos encuentran en varios mercaditos orgánicos, en dos muy, muy grandes que están aquí en Guadalajara, los fines de semana, sábados y domingos. Entre semana tenemos servicio de entregas a domicilio sin costo y estamos en varias tiendas de productos naturales y orgánicos, en algunos centros naturistas, en, pues, tienditas de productos orgánicos. Ya estamos en aproximadamente 50 puntos de venta, más las entregas a domicilio, más los mercaditos orgánicos. Y pueden, pues, también hacer sus pedidos en línea o, pues, contactarnos directamente a nosotros.
¿Cómo te buscamos? Me imagino que tienen redes sociales, ¿no?
Sí, en todas las redes sociales nos encuentran como Bien Verde Pasto de Trigo. Así, Bien Verde Pasto de Trigo. O nuestra página web, igual, www.bienverde.net.
Oye, Cristina, estoy viendo el jugo. viene en un frasco y es bien verde, tal cual, bien verde. ¿A qué sabe el jugo de pasto de trigo?
Sí, es muy gracioso que sabe, pues, literal a pasto, sabe a verde, sabe a clorofila, sabe a vida. Es súper, súper nutritivo. Con una toma vamos a consumir todas las vitaminas de hojas verdes y el hierro que debemos de consumir al día. Entonces, eso nos ayuda mucho a oxigenar nuestro cuerpo, desintoxicarlo, pues, tomarse, llenarse de nutrientes. Eso nos ayuda a prevenir y a tratar muchas enfermedades. Entonces, es, pues, sumamente nutritivo y, pues, sabe a verde.
A verde. Sabe bien verde.
Y okay. El pasto, ¿para qué lo podemos utilizar?
Pues el pastito tal cual se corta, si tú adquieres una macetita como esta con nosotros, tú la puedes podar y extraer su jugo, ya sea en la licuadora, si no tienes una prensa en frío, Si tienes una prensa, pues en la prensa extraes el jugo o lo licúas y te haces tal cual todos los días un licuado verde. Le puedes agregar alguna fruta, verdura, jugo de naranja, jugo de toronja, lo que tú quieras. Y todos los días con el germinado te haces tu licuado verde, tu jugo verde al día.
¿Te lo puedes comer así en ensaladas?
Sabes que como es muy fibroso, muy delgadito, como lo ves tal cual, como un pastito, es difícil de
masticar incluso,
lo estaríamos,
¿no?
Sí, exactamente, lo estaríamos masticando y después tenemos que como tirar el bagazo que nos queda. Entonces, por eso es mejor consumirlo en jugo.
Mira, qué interesante.
Otro aprendizaje.
Bueno, tenemos que ir a la pausa, si nos permiten. Es la última pausa de este programa que siempre vuela y nunca nos alcanza el tiempo, pero bueno, estamos en Economía Hecha en Jalisco, esta tarde platicando con Cristina Almaraz y Brenda Hernández sobre esto que es Sabores del Campo. Volvemos.
De regreso ya en Economía Hecha en Jalisco, muchas gracias por su participación a través de WhatsApp. Mira, nos llega un reporte, Pati. Buenas y calurosas tardes, Ana y Pati. Nada más para presumirles que ya hice válido mi premio en Raspados Jalisco.
¡Ay, qué delicia!
Todo muy bien, excelente atención y muchas gracias. Hasta aquí mi reporte, equipo de Economía.
Gracias por compartirlo, muchas, muchas gracias.
Gracias a Abel López, el Abeloco, que diario se reporta aquí Economía Hecha en Jalisco y nos dice, y me anoto para la tómbola. Hoy no hay, Abel, y ya, bueno, ya resultó ganador con su raspado. Qué bueno que lo disfrutó. Nos dicen también por acá, buenas tardes, siempre las escucho. Me anoto para la rifa también, nos dice Concepción Ramos Molina. ¿Qué decíamos ayer?
Que los tenemos bien chiqueados, mal acostumbrados, porque, bueno, pues prácticamente a lo largo de estos 121 programas, todos los días nuestros invitados obsequian generosamente parte de su, pues de lo que hacen, ¿no? De sus productos, de sus servicios, y estamos muy contentos, pero bueno, ¿qué le parece la charla que hemos tenido hoy? ¿Qué más regalo que eso?
Así es, buenas tardes, qué interesante tema y excelente programa, nos dice Humberto León Beltrán. Qué interesante y sabroso el programa, nos dice Lorena Nicino Castillo, Yuridia Hernández, mucho aprendizaje el del día de hoy. Felicidades por el programa, al contrario, muchas gracias. Pati y Ana, teléfonos, por favor, quiero ir al tianguis. ¿Es cada 8 días? ¿Cuál es la ubicación? Porque nos dice, voy a Guadalajara los fines de semana, la doctora Gray que nos escribía hace un momento desde Puerto Vallarta. A ver, nos vamos por partes. Los teléfonos, por favor, para que nos puedan compartir este contacto y que puedan hablar directamente con ustedes.
Sí, a ver, Brenda. Gracias, Ana. Sí, mira, te paso el teléfono de la secretaría. Es 33-3030-0600 y pueden marcar la extensión 56106 con su servidora Brenda Hernández o la dirección de promoción comercial.
¿Lo repetimos, por favor?
Sí, claro, el teléfono 33-3030-0600, extensión 56106, es la dirección de promoción comercial o con su servidora Brenda Hernández.
Muy bien, y Ana, nos pregunta la frecuencia, ¿es cada 8 días? No, es cada 15.
Es cada 15 días los viernes, y estamos ubicados en Avenida Hidalgo, 1435, casi esquina con Chapultepec.
Hidalgo y Chapultepec, sí, para no complicarnos con números, pero está sobre Avenida Hidalgo. No hay pierde, es muy visible.
Perdón la interrupción, pero es estoy acá platicando con Cristina Almaraz, que dice, claro que hay regalos, ¿cómo de que no? Entonces, bueno, nos quedan 5 minutos para que se anote, y bueno, ya los otros 4 ya decimos quiénes son los ganadores, pero dice que nos va a obsequiar, le va a obsequiar a nuestros radioescuchas, esta crema corporal de pasto de trigo y citronela, en este periodo para ahuyentar a los mosquitos, ¿no?
Sí, sí, está delicioso.
Que además debe oler riquísimo.
Bien verde la crema también.
Sí, y por otra parte, estas cápsulas, pasto de trigo en cápsulas que ya nos decías, Cristina, la verdad es que sirven para muchísimas cosas, para prevenir, para muchas enfermedades.
Sí, exactamente, súper nutritivo.
Muy nutritivo.
Pues bueno, regalazos.
Pues súper regalazos, entonces uno lo damos para las llamadas telefónicas en cabina y otro a través del WhatsApp. Ahora sí, continúa. Y...
muy rápido, ya desde Ahuatlán, municipio de Zapotlán el Rey, saludos al secretario, la comunidad agrícola y ganadera, la señora Isi Armando Flores. Me alegra saber... ¿Qué hace reactiva la actividad económica en esta secretaría? Hace mucho vendían carne, huevo y muchas cosas más verdaderamente económicos. Saludos, muchas gracias, Armando. Me anoto, ya se está anotando para la rifa Clara Venegas. Y también, Brenda, nos pedían por acá, pero bueno, ya se nos... ya lo encontramos. El teléfono contacto del invitado, que es el secretario... Francisca López, le manda saludos, sería el mismo número telefónico.
Sí, el mismo número telefónico es de la Secretaría de Agricultura.
¿Qué cuál es? ¿Lo repetimos, por favor?
Sí, claro, se lo repito, es 33-3030-0600.
Muy bien.
Oye, Cristina, bueno, vamos ahora con Cristina Almaraz, que estábamos platicando con ella, productora de pasto de trigo orgánico. ¿Cómo ves estos apoyos de la Secretaría de Desarrollo Rural?
Sí, pues bueno, para nosotros es... muy, muy importante y estamos súper agradecidos con la Secretaría, pues, por incentivar este tipo de foros que nos impulsan y nos apoyan a dar a conocer nuestros productos, a tener, pues, esta voz también para llegar a más personas y que más personas, pues, nos conozcan y se acerquen, ¿no? Se acerquen a nosotros, pues, nos puedan saber... enterarse bien de lo que hacemos, de nuestros productos y de cómo, pues también es un beneficio muy grande para todos, ¿no? El apoyar y el consumir productos locales, pues nos ayuda a todos, a la economía de todos, no nada más de los productores.
Y como lo decías hace un rato, el hecho de que los consumidores puedan ver y platicar, hablar con los productores de lo que vas a usar, de lo que te vas a comer o a tomar, pues la verdad es que no es fácil encontrarlos. Entonces, esta es una gran oportunidad.
Sí, es como les decía, es para ganar todos, ¿no? Es muy importante que todos sepamos de dónde viene el alimento, que conozcamos pues el campo y saber pues precisamente cómo se elabora lo que tenemos en casa.
¿Desde cuándo comenzaste tú con este proyecto, Cristina? Cuéntame, por favor, un poco de tu empresa.
Sí, este año vamos a cumplir 12 años con el proyecto de Bien Verde. Yo conocí el pasto de trigo hace aproximadamente 16, 17 años por un problema de salud. Una anemia muy avanzada que ya se estaba convirtiendo en leucemia. Yo consumí el pasto, así me curé de esa anemia y lo empecé a producir para mi consumo y ya mucha gente se empezó a interesar y a preguntarme y así fue como comenzó el proyecto. Ya vamos a cumplir 12 años este año y pues muy contentos, la verdad, por todo el apoyo que hemos recibido y la verdad que... pues se ha hecho como también de boca en boca, la gente lo consume, se da cuenta de los grandes beneficios y pues así hemos ido creciendo.
Excelente. Qué gusto, Cristi, escuchar esta historia y la verdad es que en un tiempo muy breve, pero coincide, Pati, con tantas que hemos tenido que nos han compartido aquí en esta mesa, de cómo de situaciones complicadas, tristes incluso, algunas económicamente que ya están en la orilla, de pandemia, cuántos no hemos tenido también. Y de ahí finalmente se ha derivado algo positivo. Entonces, conocer tu historia que te sacó de esa situación que en su momento ha de haber sido sumamente preocupante, a que ya sea ahora tu negocio.
Sí, y sea tu proyecto. Muy satisfactorio, pues también ver los resultados en nuestros otras personas, clientes, en otras personas, claro.
¿Que lo han usado también para como medicamento? ¿Tú has visto, has tenido casos?
Sí, claro, no, muchísimo. Como medicina alternativa es muy conocido, es muy conocido como terapia natural para muchas enfermedades, inclusive el cáncer, que ahorita hay mucho. Entonces, pues es una alternativa natural para muchas enfermedades, para prevenirlas, para tratarlas, pero además pues es un alimento sumamente nutritivo, entonces como prevención, pues... la verdad es que todo mundo deberíamos de consumir germinados, no nada más el de trigo, pero todos los germinados son unos superalimentos que deberíamos de consumir más.
Para conocer un poquito más, ¿cuáles son sus principales propiedades?
Pues nos desintoxica el organismo, sube los niveles de hemoglobina, sube el sistema inmunológico. Con una sola toma estamos consumiendo todas las vitaminas de verdes, que prácticamente es raro que todos consumamos suficientes verdes diariamente. Uh-huh. O la cantidad de hierro que necesitamos. El hierro es imprescindible en muchas etapas de la vida, si no es que en todas. Entonces este es un alimento pues sumamente pues nutritivo. A lo mejor es un alimento vivo, los germinados están en el pico más alto de nutrición. No vamos a encontrar otro alimento más nutritivo y vivo como son los germinados. Eso es lo que lo hace tan bueno para nosotros, ¿no? Y pues que nos ayuda a limpiar en general el organismo. Es sumamente nutritivo, entonces eso es lo que nos ayuda a revertir y a prevenir muchas enfermedades.
Recuérdanos, por favor, ¿dónde podemos encontrarte? Mañana vas a estar en la explanada de la Secretaría, pero ¿dónde más?
Sí, los fines de semana en dos mercados orgánicos que son ahorita pues muy importantes aquí en Guadalajara. Uno está en el Centro Comercial Andares, uh-huh. Los sábados, domingos en Feria de Productores, que está en el Club de Leones Tepeyac. Entre semana pueden hacer sus pedidos a domicilio directamente con nosotros. No sé si puedo dar el número de teléfono.
Claro.
Es el 3313-886354.
¿Lo repetimos?
Sí, 3313-886354. Ese es nuestro número directo. O por redes sociales como Bien Verde Pasto de Trigo, nos encuentran en todas las redes sociales, o nuestra página web www.bienverde.net.
Excelente. Bueno, si nos ayudas, por favor, Cristina, te vamos a aprovechar con la mano santa. Pues apenas estos últimos minutos dijimos que había obsequios y se anotaron Guillermo García López, Santiago Gervasio Gabriel, Silvia Castillo Orozco, Manuel Cisneros Carbonero, Olivia Patiño y Martín Quirarte Aro. A ver, vamos a elegir una y se va a llevar las cápsulas de pasto de trigo. Es Santiago Gervasio Gabriel. Santiago Gervasio Gabriel es el ganador. Muchas felicidades. Y allá por el WhatsApp, Ana, regalamos la crema.
Así es, y es una ganadora. Es Dulce Carolina Martínez Ramírez. Repito, Dulce Carolina Martínez Ramírez.
Bueno, ya están aquí en nuestras instalaciones, Avenida México 3150, en el fraccionamiento Monraz, por favor, en hora de oficina y con una copia de su identificación. Agradecemos muchísimo. Brenda, gracias por estar con nosotras. Gracias,
gracias.
Cristina,
gracias a ustedes.
Gracias al secretario de Desarrollo Rural, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Eduardo Ron. Y Ana, pues nos vamos.
Vámonos, movidito el día de hoy, como nos gusta, mucha información. Gracias a Celina también, que bueno, nos traía uno tras otro. Perfecto. Muy bien.
Perfecto.
Y lo esperamos, por supuesto, mañana viernes, de bajarle dos rayitas a la intensidad de la semana. Tenemos un programa
dulce.
Lo esperamos mañana a las 3 de la tarde.